Buenos días, ¿qué tal? Un saludo en nombre de la Escuela de Ingeniería de Informática de la UNED. Iniciamos un tiempo que cada semana destinamos a informarles sobre el mundo de los ordenadores y las nuevas tecnologías y que recomendamos a profesionales, aficionados y, como no, alumnos de nuestra universidad, la UNED. Hoy el turno es para el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. El profesor Emilio Julio Lorenzo Galgo va a moderar un coloquio muy interesante en torno a un tema de mucha actualidad que nos presenta junto a los invitados. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días. Bienvenidos a este programa donde vamos a hablar de retroinformática. Para ello contamos con la presencia de dos expertos en este mundo y compañeros, Fernando López Ostenero, profesor de la Universidad de la UNED y compañero, experto en retroinformática, aficionado y desarrollador de juegos para consolas antiguas, ordenadores, especialmente en MSX, quiero recordar.
Sí, efectivamente, buenos días.
Y también tenemos a otro Fernando Sáez, que es compañero de la Universidad Complutense de Madrid, y igualmente aficionado a la retroinformática y desarrollador también de juegos. En este caso, un juego más conocido como puede ser Vega Solaris. Voy a empezar diciendo qué es la retroinformática. Según la Wikipedia, se entiende por retroinformática todas las actividades relacionadas con los viejos ordenadores y consolas en los 20 años anteriores al triunfo del compatible PC como ordenador de uso masivo. ¿Qué opináis vosotros de esta descripción que da la Wikipedia? Fernando López.
Yo quisiera dar una pequeña puntualización. No solamente en los 20 años anteriores al triunfo del compatible PC. Realmente la retroinformática ya se está extendiendo incluso a consolas que hasta hace unos cuantos años estaban activas en el mercado. Pues, por ejemplo, la Dreamcast. La Dreamcast hoy actualmente no es una consola que esté en venta, pero hay gente, hay colectivos que se están dedicando a revivirla, a hacer videojuegos, a utilizarla como una plataforma de desarrollo. Entonces, yo redefiniría la retroinformática no solamente circunscrita a esos 20 años, sino también a todo material informático que ya haya dejado de estar en venta, incluyendo pues las consolas de la anterior generación, por ejemplo.
Bien, estamos hablando de la informática de hace 20 años o no tanto. Podemos dar unos antecedentes, un poco de historia de qué ordenadores existen, cómo surgen, cuáles se utilizaron. Por ejemplo, Fernando Sáenz.
Hola, pues sí. Realmente la retroinformática podríamos considerar que comienza en los años 50, porque de esos años datan los primeros desarrollos que se realizaron en hardware para la resolución de problemas mecánicamente. Hay que recordar que no solamente existieron máquinas digitales, sino que las originales fueron máquinas analógicas, y sobre esos desarrollos se modelaban problemas complejos, pero desde el punto de vista de más una simulación que una programación. A partir de esos tiempos, pues se impuso, a partir de los años 70, lo que fue la informática digital, y de la informática analógica prácticamente no se ha vuelto a oír hablar. Sin embargo, pues existen referencias que podemos encontrar en diferentes fuentes, museos, ya hablaremos un poco más adelante de este tema, en donde se tratan estos aspectos.
¿Nos puedes comentar un poco los ordenadores que nosotros hemos vivido, los que ya tenemos cierta edad, como pueden ser los Spectrum, los Astran, todos estos ordenadores que surgieron antes de surgir el PC, como lo entendemos hoy, qué evolución tuvieron, cómo surgieron y por qué se acabaron en ese momento?
De todo, yo creo que es conocido que la plataforma de mayor éxito en España fue el Spectrum. Se vendió mucho, pero no fue el primero. Yo recuerdo que los primeros que nos iniciamos en el campo de la informática, bastante desconocida, no había siquiera facultad de informática, usábamos pequeños prototipos de plataformas de desarrollo, como las basadas en el Rockwell, que te las podías montar incluso en tu propia casa como un circuito electrónico. Estaban basadas en el Rockwell AIM 65 y a partir de entonces surgieron otros ordenadores de ese estilo de entornos de desarrollo, pero el primer hito en la informática doméstica aquí en España fue el lanzamiento del Sinclair ZX81. No fue el primero, hubo un desarrollo anterior, el ZX80, pero que no llegó en masa, digamos, a España. El ZX81 fue el primer ordenador que disponía tan solo de 1 kilobyte de memoria. Y posteriormente el que se introdujo con mayor presencia fue del que he hablado, Spectrum, aunque no el único, tenía sus competidores como el Amstrad, MSX, Commodore 64, y hasta que ya se introdujo el PC. En ese momento, pues estas pequeñas plataformas pues cedieron su puesto, sobre todo en el aspecto de los videojuegos.
Sí, Fernando López.
Bueno, yo quería también comentar que la situación en España no era la situación en todos los países. Por ejemplo, el Spectrum en España tuvo mucho éxito, tuvo muchísimo éxito también en Inglaterra. En Estados Unidos, sobre todo, dominaba lo que era el Commodore. Commodore 64 en Estados Unidos era una de las plataformas que más éxito tenían. El MSX, como ordenador japonés que es, pues obviamente en toda la parte de Japón, incluso a lo mejor un poco de Corea y tal, pues el MSX tuvo también bastante éxito y, bueno, aquí en España no tuvo tanto. Lo único que pasa es que, claro, había un montón de compañías que estaban realizando cada una su propio ordenador y, bueno, era una época un poco de caos informático, porque tenías un ordenador, tu vecino tenía otro ordenador y tú veías que tu vecino tenía unos programas que para el tuyo no existían, sin embargo tú tenías unos programas que no existían para el suyo, y era un poco, pues yo creo que una sobreabundancia de modelos. Entonces, si no sabías un poco, no, que en esos tiempos pues no tenías la información que puedes tener ahora, entonces podías acabar a lo mejor con un ordenador que en tu región, por ejemplo aquí en España, pues a lo mejor no tuviera mucho éxito, aunque fuese un ordenador muy vendido a nivel mundial, pero en otras partes.
Quizás esa compatibilidad es lo que hizo que al final los PCs clónicos triunfaran. Tú podías compartir tus programas con tus compañeros sin ningún problema, aparte que ya se empezó a especializar los componentes de los ordenadores, los primeros ordenadores venían compactos totalmente, ya surgió el concepto de comprarte más memoria, poder ampliar estos ordenadores de los que estamos hablando, raramente se podían expandir, aumentar su capacidad. Yo creo que por ahí viene un poco también el fin de esta época. Bien, hemos hablado de los ordenadores, pero podemos decir un poco también rápidamente qué pasó con las videoconsolas. Fernando Sáenz, por ejemplo.
Las videoconsolas fueron no otra cosa, sino ordenadores especializados para la ejecución de videojuegos. Y realmente, si la informática en España tuvo tal atractivo, fue precisamente por este motivo, por los videojuegos. Y estas consolas se vendían desde las más simples, con teclado, con pantallas LCDs, hasta las más avanzadas ya con pantallas en color, con TFTs, que hemos visto últimamente. Las consolas usaban procesadores desde los antiguos de 8 bits hasta los más modernos de 32 bits y tienen un amplio rango de capacidades, pero fundamentalmente hay en España pues una serie de consolas que han sido más interesantes para el público, digamos, han sido más compradas, la Dreamcast, por ejemplo, pequeñas consolas que, bueno, otras que han tenido mucha menos presencia en el mercado. En el Museo, por ejemplo, de Informática de nuestra facultad, conservamos algunas de ellas a través de donaciones que se realizan. Yo creo que las videoconsolas tienen la ventaja sobre los ordenadores en que son ordenadores de propósito específico para la ejecución de videojuegos. No vamos a tener problemas a la hora de usar esos videojuegos, a diferencia de lo que ocurre con los ordenadores PC. En estos ya sabemos que están saliendo continuamente nuevos tipos de tarjetas gráficas, memoria, procesador, los juegos cada vez exigen más y estamos en una continua actualización de hardware para estar al mismo nivel que los juegos.
Pues Fernando López, ¿nos puedes comentar un poco rápidamente qué consolas son las que nos marcaron? Yo recuerdo tener mi primera Atari 2600 cuando era pequeño. ¿Qué diferencias había? ¿Nintendo, Sega?
Bueno, pues básicamente en España dominaron dos, ¿no? Dos líneas. Dominó la línea de Nintendo, dominó la línea de Sega. Pues podríamos situar paralelamente, pues al principio, pues la NES, con la Nintendo Entertainment System, con la Sega Master System. Más o menos, además salieron prácticamente por la misma época, la Nintendo Entertainment System con la Sega, luego Nintendo sacó la Super Nintendo, Sega sacó la Mega Drive, que la Mega Drive también podía incluso guardar retrocompatibilidad con la Sega Master System a través de un adaptador de cartuchos, y luego la cosa pues nada, ha ido evolucionando. Nintendo actualmente sigue sacando consolas. Todos conocemos la Nintendo DS, la Nintendo Wii. Sega hace unos años ya se desmarcó de sacar lo que es hardware. Ahora se dedica solamente a software. Bueno, pues a todos nos ha sorprendido ver a Mario y a Sonic en un mismo videojuego, cuando en los años 80 y 90 estos dos personajes han sido siempre antagónicos, porque uno representaba a Nintendo y el otro representaba a Sega. Básicamente en España se han visto estas dos líneas, y luego cuando en finales de los 90 Sony empezó con la PlayStation 1, que arrasó. Básicamente,
yo creo que la PlayStation 1 es un poco también la piedra de toque que acaba con la retroinformática en el mundo de las consolas, quizás. La PlayStation 1 ya abre un sentido de videoconsola muy diferente, mucho más amplio, a un público más adulto también, más amplio, y con unas características diferentes a lo que eran las videoconsolas más clásicas, que se pueden estar un poco más metidas en el mundo de retroinformática. No sé si para la retroinformática la PlayStation 1 sería ya retroinformática o no estaría ya incluida. ¿Vosotros qué pensaríais?
Bueno, yo como he dicho al principio, incluso la Dreamcast, que es posterior a la PlayStation 1, se podría considerar ya como retroinformática. No sé, Fernando, ¿qué es lo que piensa?
Desde luego que sí. De hecho, en la pasada feria de retroinformática, yo compré una Dreamcast como retroinformática para coleccionismo. De hecho, para incluirla en nuestro museo.
Bueno, aquí los tiempos corren, que es una barbaridad. Bien, ya hemos hablado, yo creo, bastante sobre un poco el background, por dónde se mueve la retroinformática, tanto en ordenadores como en videoconsolas. Podríamos entrar un poco ya más en materia de a qué se dedica la retroinformática, qué corrientes hay diferentes. Yo diferenciaría un poco entre tres partes que podemos entrar a comentar, entre lo que es la retroinformática de hardware, aquellas personas que se dedican a cacharrear, podríamos decirlo así, con viejos equipos, añadirle nuevos componentes. Ahí podemos hablar también de las FPGA, unos circuitos para poder simular. Y por otro lado, la vertiente de software, y aquella gente que se dedica a desarrollar juegos o hacer emuladores sobre ordenadores modernos. Para aquellos que no sepan, un emulador sería una especie de programa que simula una consola antigua, que nos permite pues jugar en un ordenador nuevo, en un PC nuevo, a juegos pues de un Astran o de un Spectrum, por ejemplo. Y por otro lado, yo también habría otra vertiente, que podría ser el coleccionismo. Aquellas personas que no se dedican ni a desarrollar, ni tanto de cacharrear, sino simplemente pues les interesa comprar esos juegos, comprar esos ordenadores, jugar simplemente un poco más a nivel usuario. No sé, si queréis podemos empezar por esa vertiente de hardware, que nos podéis hablar un poquillo, Fernando López, de qué es lo que se mueve por ahí.
Bueno, pues realmente en la vertiente de, como tú has llamado, la vertiente hardware, hay gente que se está dedicando a hacer hardware actual para viejos ordenadores o viejas consolas. Por ejemplo, puedo citar lectores de tarjetas Compact Flash o lectores de tarjetas SD que permiten que ordenadores de hace 20 años utilicen estas tarjetas como si fuesen discos duros. De forma que todo el software que teníamos en estos ordenadores, a lo mejor que lo cargábamos de cinta o lo cargábamos en un cartucho, de disco y tal, ahora lo tenemos en una pequeña tarjeta SD de 2 gigas, una capacidad que es prácticamente nos da para meter todo el software existente en los años 80 para estas máquinas, y con tiempos de carga pues prácticamente despreciables, ¿no? Porque es que estamos hablando de programas que a lo mejor ocupan 64K, algo que podemos cargar inmediatamente. También hay gente que ha hecho interfaces bastante más complejos, como por ejemplo un interfaz de red que nos permite conectarnos a una Ethernet normal y corriente, que se complementa también con software que han implementado, pilas TCP/IP, que funcionan perfectamente en ordenadores con apenas 128K de RAM.
Todo esto que nos estás contando, quizás para la gente que no está tan metida, habría que decir que es para poder conectarte a Internet.
Sí, para poder conectarte a Internet. Vamos, simplemente para si te conectas a una red Ethernet, pues ya o bien puedes conectar varios ordenadores localmente y hacerte tu propia red local, o ya salir directamente a Internet. Y hay gente que, claro, todo desarrollo hardware tiene que venir acompañado de un desarrollo software, ¿no? Entonces hay gente que se ha dedicado a hacer este hardware porque ha habido detrás gente que ha hecho software que lo está soportando. Y hay gente que lo ha hecho también para MSX, para Spectrum, para Amstrad, para Commodore, para Amiga, pues hay muchísimo desarrollo hardware actual.
Es complicado encontrar los componentes, siguiendo un poco con el hardware, aquellos que se dedican a hacerlo, ¿cómo encuentran esos componentes? ¿Tienen que recurrir a antiguos ordenadores o sirven cosas que pueden comprar en una tienda, una ferretería normal? Coméntanos un poco.
Pues hay dos problemas. Un problema que es coger un ordenador antiguo y repararlo o actualizarlo o algo, y otro que es el hacer hardware nuevo para ese ordenador. La parte de segunda, la de hacer hardware nuevo, pues no hay ningún problema. El único problema es cómo conectas ese hardware. Y eso tampoco es un problema muy grande. Tú ahora mismo puedes crearte tu propio hardware y haces un pequeño interfaz y lo conectas al ordenador antiguo. Otra cosa es encontrar a lo mejor algunos ordenadores venían preparados para ponerle nuevos chips de memoria y ampliarlo. Encontrar esos chips hoy en día es una tarea poco menos que imposible. Entonces, si tienes un ordenador de estos antiguos y lo quieres reparar, pues a lo mejor recurres, como yo he hecho, a encontrar un ordenador del mismo modelo que esté estropeado, y entonces de entre los dos pues poder reparar uno.
Bien, respecto al software, Fernando Sáenz, ¿qué tienes para contarnos?
Sí. Con respecto al software, pues ha habido mucho interés en reproducir lo que conseguíamos con aquellas máquinas, con las videoconsolas, con los ordenadores domésticos, y probablemente se conozca el concepto de emulador, este software que permite reproducir una máquina diferente ejecutándose en una edad como puede ser un PC. Ahí se pueden encontrar emuladores para todas las videoconsolas, para Spectrum, MSX, y por lo tanto poder reproducir aquellos juegos. Muchos de nosotros nos acordaremos de cuánto tiempo tardábamos en poder iniciar a jugar, cuánto tiempo podemos empezar a jugar, porque teníamos que cargar los juegos en un soporte que era la cinta de audio. Entonces estábamos esperando como unos 3 minutos hasta que el juego estaba completamente cargado, si todo iba bien, porque posiblemente obteníamos al final de la carga el temido error de cinta y teníamos que empezar de nuevo. Estábamos hablando de unos dispositivos de entrada-salida muy lentos, muy poco fiables, que eran del entorno doméstico, radiocasetes en definitiva. Y estos emuladores pues permiten obviar este tiempo de espera. Y no obstante, también nos permiten reproducirlo, porque durante la carga algunos juegos pues podían permitirnos jugar a otros, digamos, minijuegos dentro de este espacio de carga y no aburrirnos tanto. Generalmente nos ponían una imagen, una imagen atractiva, que viéndolo ahora pues veríamos que es muy simple, pero en aquellos tiempos eran sorprendentes. Esto es algo que gusta mucho a los que pasamos por aquella época, el revivirlo, y también pues pienso que ciertas personas mucho más jóvenes que han pasado por la feria de Retro Madrid, pues Madrid SX y Retro antiguamente, pues han apreciado.
Por lo que te escucho, creo que más o menos el foco sobre el software está basado más que nada en reproducir juegos sobre estas videoconsolas, ordenadores, etcétera. ¿Hay software de algún otro tipo que interese también a la gente de retroinformática? No solamente juegos, a lo mejor, no sé hasta qué punto, algún sistema de gestión, algún simulador, alguna cosa así.
Fundamentalmente es software de desarrollo. Yo no he visto interés en otro tipo de software porque tampoco se desarrolló. En aquel tiempo lo que primaba era el videojuego, y si bien había bases de datos, hojas de cálculo, pero realmente ni siquiera se tenía claro el concepto de lo que significaba una hoja de cálculo ni una base de datos. Se hablaban de ficheros, pero realmente no se explotaban, digamos, en una empresa. Las empresas no podían pensar en tener un Spectrum o tener un ordenador doméstico hasta que no llegó el PC, no se introdujeron las aplicaciones de gestión serias. Entonces, los programas de software que podemos encontrar para estas plataformas están rodeando al mundo de los videojuegos, sistemas de desarrollo. En aquella época se utilizaba, digamos, el nivel inicial, el basic, y el nivel necesario para el desarrollo de programas, que era el código máquina ensamblador, que se usaba un lenguaje textual y que se traducía al lenguaje binario, que es lo que conocemos más como código máquina.
Podríamos decir que esos desarrollos no había los grandes lenguajes de programación que hay hoy en día, que a lo mejor a la gente le suena, Java o algo así. Fernando López, ¿nos puedes hablar un poco más de eso?
Sí, efectivamente, no existían estos lenguajes. O sea, en estos ordenadores y consolas, si querías obtener velocidad, y dado que la CPU, por citar una CPU bastante conocida que llevó el Spectrum, el Amstrad o el MSX, que era el Z80, funcionaba a 3,5 MHz. A 3,5 MHz, pues la verdad es que no se pueden hacer muchas cosas. Entonces, en BASIC, que es un lenguaje interpretado, pues iba todo bastante lento. Entonces, si querías obtener velocidad, y en los videojuegos es algo que es fundamental, pues tenías que recurrir al código máquina. Y efectivamente, como Fernando Sáenz ha comentado, el desarrollo de software que está relacionado, la parte de la retroinformática que está relacionada con la parte del desarrollo de software, yo incluso diría que hay como tres subvertientes, ¿no? Una que es, como lo que has comentado, lo de los emuladores, que nos permiten realizar, pues, simular estas máquinas en las actuales. Hay gente que también has comentado que está desarrollando software de desarrollo para estas máquinas, pues, por ejemplo, que desarrollan ensambladores, desarrollan compiladores de C, que compilan directamente a código de Z80, programas gráficos, programas de sonido, etcétera, etcétera. Luego ya la gente que utiliza estas dos herramientas anteriores combinadas, ¿no? Entonces, gente que desarrolla en el PC, compila, obtiene un programa que es básicamente para un ordenador antiguo y lo puede ejecutar y depurar en el emulador. Porque una de las cosas buenas que ha tenido los emuladores que han ayudado bastante para el desarrollo, es que podemos parar la ejecución en cualquier momento y podemos estar controlando qué es lo que está pasando en la máquina en cada uno de los registros de los múltiples procesadores que tiene.
Ambos profesores, sé que habéis desarrollado juegos. ¿Podéis comentarnos un poquito, por ejemplo, Fernando Sáenz, tiene un juego bastante conocido en el mundillo, el Vega Solaris? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso.
La verdad es que el desarrollo en aquellos tiempos de cualquier programa mínimamente decente era una pesadilla. ¿Por qué? Estamos hablando de una máquina que tenía unos 42K de memoria libre. En esa memoria debíamos situar tanto los lenguajes de desarrollo como el resultado de ese desarrollo, nuestro videojuego. Sin embargo, lo que no es lógico es sacar un juego en el que parte de esa memoria estuviese dedicado al entorno de desarrollo. Había que aprovechar al máximo esa memoria. Eso significaba tratar de desarrollar sobre esa máquina. La mayoría lo hacíamos, ¿no? Lo que ha comentado Fernando López, que ese diseño cruzado en el cual tú estás programando en una máquina con mayores prestaciones, con mayor capacidad, y tu objeto de compilación se va a ejecutar en otra más simple, sino que estábamos desarrollando en esa máquina más simple, por lo tanto muy limitados en cuanto a la memoria. Eso por una parte. Por otra parte, estaba el tema del compromiso entre espacio y rendimiento. Necesitábamos obtener unos juegos muy rápidos y con muchos gráficos, pero generalmente cuanta más velocidad tienes, necesitas más memoria. Teníamos que comprimir ambos factores.
Fernando López.
Pues sí, bueno, ahora mismo es toda esa parte de desarrollo es bastante más sencilla gracias a todas las plataformas de desarrollo cruzado que tenemos. Entonces realmente se puede llegar a olvidar estos esfuerzos que ha comentado aquí Fernando Sáenz, que hicieron los programadores de estos ordenadores antiguos para desarrollar con los medios que tenían la cantidad de juegos, y la cantidad de juegos buenos, añadiría yo, que todos recordamos.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo, nos quedan muchísimos temas. Que emplazo a los oyentes a algún otro programa que nos dé más tiempo para hablar de qué puede ayudar a la gente a introducirse en este mundillo. Simplemente voy a recalcar unos pequeños sitios o unos grandes actos donde se puede hablar de todo este mundo de retroinformática. Entre ellos tenemos RetroMadrid, celebrado aquí en Madrid. La Retro Euskal, en una partida informática de la Euskal, en el País Vasco, y Retromanía. Aparte, se puede encontrar un montón de información en los diferentes museos, incluido el de la Complutense, donde pueden encontrar un montón de máquinas. De búsqueda de información, yo creo que lo más cómodo es simplemente que la gente busque en un buscador, en Google, simplemente poniendo aquella consola o ordenador que más le interesa, va a encontrar multitud de páginas, no es necesario. Si acaso, dar una pequeña página, que es museo8bits.com, donde tiene un montón de información sobre estos temas. Y también, por último, dar la página web del Museo de Informática de la Complutense, que es fdi.ucm.es/migs. Y bueno, esto es todo y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a ambos.
Muchas gracias.
Emilio Julio Lorenzo Galgo, profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, ha moderado esta charla en torno a la retroinformática y preservación de la información. Un coloquio en el que le han acompañado Fernando López Ostenero, profesor del mismo departamento también en la UNED, y Fernando Sáenz Pérez, de la Universidad Complutense de Madrid. Y la semana que viene, un receso, un pequeño descanso por la Semana Santa. Volveremos a encontrarnos, si usted lo quiere, la semana siguiente, el miércoles próximo 26 de marzo, en Radio 3 y a partir de esta fecha en Internet. El turno será para el Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos. Nos acompañarán 3 expertos. Hasta entonces, solo nos queda desearles lo mejor, disfruten estos días de vacaciones y gracias. Hasta siempre.